es Salud Baleares, con María Luz García.
12 y 38, casi 39 minutos. Bienvenidos un miércoles más a eSalud Baleares. Hoy vamos a hablar de la vacunación contra la gripe, esa que según las estadísticas, pues uno de los grupos de riesgo, los mayores de 65 años, parece que no quieren vacunarse. Son un colectivo con un porcentaje muy alto de gente que decide pues no ponerse la vacuna. Como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo, con nosotros. Alejo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Y al otro lado del hilo telefónico, la coordinadora de vacunas del Servicio Balear de Salud, la doctora Antonia Galmés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, bon dia. Una precisió. No són de Servei Balear de Salut, són de Conselleria de Salut, de Salut Pública.
Perfecto, pues dicho queda. Conselleria de Salut, sí. Salut Pública.
Salut Pública.
Bien, ayer se puso en marcha la campaña de vacunación contra la gripe de este año. ¿Qué novedades son las más importantes?
Las novedades más importantes, en primer lugar, el cambio de las vacunas que utilizadas. Durante estos años se habían utilizado prácticamente para todas las personas una vacuna con los tres virus. Con los tres virus de la gripe que sabéis que son dos virus A y uno B, que todos los años cambian y que la OMS dice a los fabricantes qué vacunas tienen que fabricar, tienen que fabricar. Este año hemos comprado una vacuna que añade un virus B suplementaria. ¿Eso por qué? Pues porque el virus B es menos previsible y nos cambia más y algunos años circula el que no estaba previsto. Y entonces, como hay una vacuna que cubre todos los cuatro virus, pues pensamos que puede mejorar un poco la cobertura de virus contra los que nos podemos proteger. Y esta vacuna la vamos a utilizar a personas de grupos de riesgo, de personas que tienen algún factor de riesgo, menores de 65 años. Para los de 65 años y más, vamos a ampliar otra vacuna que se utilizaba únicamente para personas en residencias geriátricas, ahora la ampliamos a toda nuestra población mayor, que es una vacuna que tiene un componente que la hace, para entendernos, más potente, que estas personas responden mejor a esta vacuna.
Una pregunta que mucha gente se plantea, ¿la vacuna puede tener reacciones significativas? Porque hay quien dice, no, yo no me vacuno porque cuando me la pongo cojo una gripe.
A ver, todos los medicamentos y las vacunas son unos medicamentos especiales, con unas características especiales, pero son medicamentos, pueden tener algún efecto adverso. En general, los de la gripe, la vacuna de la gripe, en la gran mayoría, inmensa mayoría de los casos, son reacciones leves. Reacciones leves, casi siempre locales en el lugar de la inyección, y alguna vez pueden tener algún síntoma general, pues de malestar general, pero no pasa de ahí. ¿Una gripe por la vacuna? Es imposible, porque para tener una gripe hay que tener un virus vivo que se reproduzca, que se replique en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y esto es imposible porque la vacuna no estaba fabricada con virus vivos. Está fabricado con fracciones del virus.
Es decir, que la gente puede estar tranquila.
Lo que puede pasar es que le coincida, pues que justo dos días después de la vacunación tenga otra infección respiratoria o bien tenga una gripe que estaba incubando.
¿Qué tiempo tarda en hacer efecto la vacuna? Porque hay un lapso de tiempo ahí en el que uno no está protegido.
14 días.
Sí,
por eso siempre ponemos la vacuna, hacemos la campaña de vacunación pues unas semanas antes de que empiece la época de transmisión, de circulación viral.
¿Cómo se han planteado convencer a ese sector de población que es muy reacio a ponerse la vacuna y está incluido dentro de los grupos de riesgo?
Bueno, en primer lugar, hay que convencer a los profesionales. Hay que recordar a los profesionales que vacunarse de la gripe es importante. Y sobre todo es importante para personas con riesgo, o sea, que son más vulnerables a tener formas de gripe complicadas o graves. Y para eso el Servicio de Salud ha puesto en marcha este año una una formación específica en centros de salud, sobre todo para reforzar aquellos aspectos pues que generen quizá más dudas o más incertidumbre. Eso, los profesionales que están en contacto con los pacientes son los más importantes, porque son ellos los que transmiten directamente, no como nosotros que lo transmitimos, yo en mi caso ahora con entrevistas como esta, que agradecemos porque nos permiten explicarnos, dar nuestros puntos de vista y explicar por qué hacemos las cosas. Por otra parte, hay una campaña publicitaria que este año yo creo que es bastante diferente a los años anteriores. Yo espero que llame más la atención a la gente. Y después tenemos otra, este año, una persona, una farmacéutica, una oficina de farmacia de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, ha hecho una campaña en redes sociales que es fantástica, que si ponéis Balearse Vacuna en Twitter, pues explica de forma muy gráfica cosas importantísimas de la vacunación dirigida a población general. Yo creo que este año hemos mejorado en el sentido de comunicación. Vamos a ver qué resultados tenemos.
Porque además es que no hay que olvidar que por las complicaciones de la gripe hay gente que ha muerto. No estamos hablando de una enfermedad banal.
Todos los años hay miles de muertes por gripe y muchísimos más ingresos en UCI, personas con complicaciones graves, ingresos hospitalarios muchísimos. O sea, es una enfermedad que, aunque la mayoría de gente, y sobre todo en gente sana, no vaya más allá de una semana de malestar y fiebre, que bueno, se pasa mal, pero se pasa, pero que como afecta a tantísima población, pues esa población más vulnerable ingresa, tiene complicaciones, muere en un porcentaje de casos también.
Alejo,
lo que sí que vemos es que la mayoría de muertes y de ingresos en la UCI son personas que deberían haber estado vacunadas y no lo están.
Alejo, creo que querías comentar algo.
No, bueno, simplemente oyendo a las autoridades sanitarias, creo que la cosa está meridianamente clara. Pero como dice la sabiduría popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo que el que no quiere oír. Resulta increíble, pero cierto, que en el año 2019 haya gente que no tenga confianza en la ciencia. Y al fin y al cabo, es el método científico el que está diciendo a la gente, vacúnese usted, que los mínimos riesgos que se le pueden achacar a la vacuna no tienen absolutamente nada que ver con la protección que significa la vacuna. Son hechos contrastados, imposible argumentar. Bueno, pues a pesar de todo...
Perdón.
No, perdone, no quería interrumpirle. No. Lo que vengo a decir es que es muy difícil convencer a aquella persona tan ciega que no quiera ver lo que la realidad científica le propone como un hecho indiscutible. De todas formas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Creo que es muy conveniente todo lo que sea intentar llegar al gran público y convencerle, decirle, mire usted, no le estoy proponiendo nada en contra suya, sino simplemente a su favor, sin ningún riesgo o prácticamente con unos riesgos despreciables a cambio de unos beneficios evidentes.
Doctor Galmés.
Yo en gripe añadiría dos cosas. Bueno, primero que los que no quieren oír, los que no quieren ver, tenemos que pensar que son un porcentaje de resistentes que va a ser muy difícil llegar. Pero la gran mayoría lo que tienen son dudas. Y entonces lo que hay que hacer es aclararles las dudas. Y en eso estamos. Y creo que en gripe concretamente se banaliza la enfermedad, porque es verdad que la mayoría de las veces no es una enfermedad grave. Pero bueno, tiene las complicaciones que hemos comentado. Y por otra parte, hay muchas dudas en cuanto a la eficacia de esta vacuna. Y es verdad que no es una vacuna que sea tan eficaz como la que estamos acostumbrados, sobre todo en calendario infantil o la del tétanos, que tienen una protección y una efectividad bárbara. En este caso no es así. Pero es que es igual, porque ojalá fuera mucho mejor y no tuviéramos que vacunar todos los años. Pero aún así, aún con las limitaciones que tiene esta vacuna, nos está evitando cada año miles de ingresos, muchas complicaciones y bastantes muertes.
Doctora Galmés, antes de terminar, ¿cómo es la gripe de este año, de esta temporada? ¿Va a ser más dura, menos dura, más fuerte? ¿Cómo va a ser?
Eso sí que la gripe siempre nos sorprende todos los años. Hasta que no está aquí no lo sabemos.
Pues esperemos recibirla de la mejor manera posible, que los grupos de riesgo lo tengan muy presente y vayan a su centro de salud a vacunarse. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado.
Pues gracias por darnos la oportunidad de llegar a más población.
Gracias. Alejo, pues como tú dices, es que, o como decía también la doctora Galmés, es muy difícil llegar a gente pues que no quiere, que se ha cerrado en banda y no quiere saber nada de la vacuna.
Bueno, pues allá cada cual, es decir, si hay hombre, yo soy un partidario de la libertad individual, pero claro, me sabe mal que haya gente que corra riesgos que no es lógico que corra, pero en fin, allá cada cual, con sus criterios, ¿no?
Y además, como decíamos, tú sí que predicas con el ejemplo, tú te vacunas.
Sí, sí, me vacuno y no me he vacunado. O sea, me vacuno ahora porque estoy incluido dentro de los grupos de riesgo. Y además, en mi propia persona he verificado el beneficio y la realidad de la vacuna. Hasta que no he sido mayor y diabético, yo no me he vacunado. Y he pasado algunas gripes sin ningún problema, sin mayor problema. Pero ahora he pasado alguna y me he dado cuenta de lo que significa pasar una gripe. Y uno ve que según pierde capacidad respiratoria y tal, pues que se hace difícil. Y no quiero imaginarme que la pille otra vez. Entonces, hasta donde yo pueda luchar contra ello, lucharé.
Y ahora cambiamos de tema radicalmente. Vamos a hablar de problemas en el Servicio Nacional de Salud, que lógicamente también revierten en Baleares. Y esta mañana ha habido una concentración a las puertas de consultas externas del Hospital Son Yapser, convocada por Comisiones Obreras. Antonio Jesús García Morell, secretario de Organización de la Federación de Sanidad y Sectores Sanitarios de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ¿esta concentración a qué se debe?
Bueno, se debe, como usted dice, a las cualificaciones y clasificación profesional en el sector sanitario. Comisiones Obreras lleva luchando para que se reconozca a todos los profesionales sanitarios las funciones conforme al currículum formativo que ha realizado para poder ejercer dichas funciones. Las funciones que hoy tenemos son mucho más y más técnicas que hace 40 años cuando se hizo de las primeras clasificaciones dentro de lo que era la función pública. Hoy lo que solicitamos es que se reconozca a todos los profesionales del sector sanitario, pero no solo a nivel de Illes Balears, sino a nivel de todo el Estado español, de que cada profesional se reconozca en realidad lo que está realizando su formación, tanto sea académica, universitaria como profesional, y no solo que se retribuya económicamente, sino que se clasifique conforme a lo que en estos días se requiere para poder realizar dichas funciones o dicha categoría profesional.
Podemos, sí, una pregunta iba a decir, ¿podemos decir o afirmar que el nivel de cualificación no se corresponde con muchas categorías profesionales?
Hoy en la actualidad no. Por ejemplo, tenemos lo que antes se llamaban diplomados, después pasaremos a lo que son los técnicos superiores, lo que, por ejemplo, una enfermería, una enfermera a lo mejor está clasificada en el grupo A2 y esta enfermera pues ya sale con un grado universitario, 4 años de estudios universitarios, una titulación académica que le podría facultar perfectamente para estar en un A1. Después podemos pasar a los técnicos. Los técnicos hoy por hoy tienen que realizar, una vez que han finalizado su bachiller, pues una formación superior de 2 años. Y a ellos, por la disposición transitoria tercera, pues no se les reconoce el nivel B, pero es que nosotros tampoco creemos que esté en un nivel B. A este señor se le tendría que hacer una como pasa en otros estados, por ejemplo en Portugal, que estos señores pues pasan a un A2. Ya no pasarían al B, como teóricamente tendrían que pasar según el EDB. ¿No? Tendrían que pasar a un A2. Y creemos que los técnicos auxiliares de enfermería, de cuidados de auxiliar de enfermería, están en un C2. Ya tienen un currículum formativo que les faculta para realizar funciones que tendrían que estar en otro grupo de clasificación, por ejemplo, un C1 o un B, que nosotros estamos porque incluso sean más elevados de las calificaciones que les quiere dar el Ministerio, en este caso la Administración Pública. Pensamos que la aplicación directa del artículo 76 del EBEP, ¿no?, de esta modificación, ya no tendría que haber transcurrido 12 años para que después los agentes sociales, como es en este caso el Sindicato de Comisiones Obreras, no solo lo pida, lo exija a la Administración, sino que tendría que ser de oficio, ¿no? Una disposición transitoria no puede prolongarse tanto tiempo en el espacio, ¿no? Y lo que solicitamos es que la Administración se siente a negociar con, en este caso con Comisiones y con otros agentes sociales, para reclasificar, ¿no?, y clasificar a todo este sector de profesionales de la sanidad pública, ¿no?, del Estado español.
Bien, pues esperemos que consigan por lo menos una buena parte de las reivindicaciones, porque en el fondo, como siempre decimos, supone no solamente una mejora para los profesionales, sino una mejora para los usuarios, para los ciudadanos, que es lo más importante. Muchas gracias, Antonio Jesús García Morell.
Agradecemos mucho su llamada y que en verdad pues pueda esto repercutir en todos los usuarios del servicio público de salud, y no solo del servicio público, también del sector privado, ¿eh?
Ojalá, sí, claro, no podemos olvidarnos del sector privado tampoco en este sentido, porque la mayor cualificación también afecta al sector privado, no solo al público.
No solo al público, sino también al sector privado, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y bueno, seguiremos hablando de este tema porque no creo que acabe aquí ni ahora.
Pues esperemos que esta fuera nuestra última conversación.
Ojalá.
Sobre este tema, porque quería decir que ha tenido una solución favorable a todos los intereses de todos los profesionales, de los grandes profesionales de la sanidad, ¿no? Muchas gracias otra vez y que podamos hablar de otras cosas en un futuro, ¿no?
Gracias y suerte. Alejo, ¿qué te parece? Es verdad que los tiempos avanzan y la cualificación no es igual.
Sí, lo que pasa es que es muy difícil opinar sobre esto. Por lo menos a mí me resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque es un tema que es de estabilidad social laboral. Claro, yo me he dedicado a la técnica sanitaria y es muy difícil. Lógicamente uno está de acuerdo con que los trabajadores tengan su mayor grado de desarrollo y todo sea lo más satisfactorio posible, pero saber ahí y emitir un juicio me resulta muy difícil.
Ya, pero fíjate que hay una reivindicación aquí que, bueno, yo la recuerdo de siempre, y es que urgencias y emergencias sea una especialidad médica. Esto se lleva reivindicando hace muchísimos años y estamos igual.
Pues la verdad es que ahora mismo lo desconozco. Y ahora mismo lo desconozco. Sé que hay gente que se dedica específicamente a las urgencias. Sé que en España hay alguna titulación que es muy especial. Concretamente, por ejemplo, los anestesistas en toda Europa son los que se encargan de esa anestesia y reanimación y llevan las UCIs, las unidades de cuidados intensivos. Mientras que en España, concretamente, hay una especialidad concreta de UCI. ¿Qué pasa? Que es que no tengo suficiente formación y conocimientos para discutir a favor o en contra de esa labor, lo cual no quiere decir que no entienda que haya que hablar sobre ello y que la Administración tenga que formar parte de ese diálogo, ¿no? Pues a eso es a lo que me refería con que mi desconocimiento en ese campo es bastante amplio y por prudencia me dice, pues puedes emitir un juicio pues como el de cualquier ciudadano.
Sí, como por ejemplo el mío, ¿no? Que yo comentaba esto, ¿no? Que hay incluso muchos médicos, ¿no? Que han pedido que se forme, que haya una especialidad, que sea especialista en urgencias y en emergencias, y lo llevan pidiendo de hace mucho tiempo, pero
pues
bueno.
Pues estoy absolutamente seguro que hay muchos argumentos a favor y que si no se aceptan, quiero pensar que también habrá argumentos en contra, no lo sé.
A veces incrementar las especialidades médicas, tiene otros factores.
Hombre, parece difícil argumentar en contra de una especialidad, ¿no? Pero pues alguna razón debe haber si no se acepta, ¿no?
Pues esperemos que la razón sea técnica y no económica y... Bueno, hemos llegado al final. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado un miércoles más en el Salud Baleares. Y Alejo, muchas gracias y bienvenido siempre.
Encantado.
Ya lo saben, la próxima semana volveremos con nuevos temas que esperamos que sean de su interés. Y todos aquellos que estén dentro de los grupos de riesgo, por favor, vayan y pónganse la vacuna de la gripe, que les va a evitar muchísimos problemas. Adiós.